Para muchos seremos incómodas.
Pero nunca fue fácil escribir la historia.
Va por mí.
Va por mí.
Va por mis amigas.
Va por mis amigas.
Va por mis ancestras.
Va por mis ancestras.
Va por todas. Lunes de ellas
en punto 5. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto 5 este lunes de ellas, un lunes más, hoy lunes 15 de junio del 2026. Gracias por estar aquí con nosotras, el día en el que vamos a estar platicando sobre el mundial, pero no sobre el mundial nada más, sino sobre la participación femenina que vemos en este momento en el que además somos sede y los ojos del mundo están colocados sobre Guadalajara. Yo soy Anabel Casillas, arroba dime chascona, y les doy la bienvenida a este espacio junto a Edith Preciado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo estoy muy feliz de estar aquí en la cabina de Radio UDG en un lunes de ellas. Estamos también lidiamos con un fin de semana también lluvioso, pero a gusto, estuvo rico. Eso estuvo bien. Síganse cuidando de las lluvias porque sí hubo bastantes árboles caídos en la ciudad. Entonces, pues bueno, no es un tema que debamos de escatimar tampoco en estas fechas. Hola, Sael, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por permitirnos iniciar la semana con usted, siendo las 5:08 el día de hoy, que es lunes 15. Y aquí de nuevo tengo que decir que qué rápido se han pasado 15 días del mes. No sé si entre... Bueno, no sé si decir euforia mundialista. No quiero sonar hater ni nada de eso, pero no sé si es necesariamente el mundial más eufórico que yo recuerde. Dicho lo anterior, también antes, poco antes de llegar aquí a esta estación, vi el mensaje del gobernador Pablo Lemus que este jueves, si usted no lo sabía, y también lo mencionamos para que tome precauciones respecto al tráfico, este jueves se disputa un partido de la selección nacional aquí en Guadalajara. La primera vez que juegan en Guadalajara, pues obviamente en ambiente mundialista, ¿no? Entonces, no va a haber clases. Trabajo sí. Trabajo sí va a haber. Clases no. Así que téngalo pendiente porque el caos se hace considerable en Vallarta, Periférico y
sí, las dependencias alrededor de gobierno sí trabajan.
Correcto.
Ajá, a diferencia del 11 de junio, que ahí sí fue tanto escuelas como dependencias, ¿no?
Así es, sí. Entonces, en esta ocasión seguramente es el jueves pasado pues fue por la inauguración, claro. Tal cual, ¿no? Yo pensaría que esta ocasión, pues el tráfico va a ser más porque juega aquí la selección nacional.
Ah, yo también pensaría.
Pero pues bueno. Pero
bueno, nadie nos preguntó.
Entonces, tengan cuidado, si usted no lo sabía, pues efectivamente este jueves juega la selección aquí. Y el caos estará complicado. Tome sus precauciones, esté muy atento a redes sociales y no circule por Vallarta ni por Periférico a la altura pues ahí del Estadio de las Chivas. Ah, las redes sociales no las he dicho, perdónenme.
Ah, las redes sociales.
Con tanta emoción, euforia y el mundial. Ya estábamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Y también están, por supuesto, las redes sociales oficiales de la radio. @RadioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook. Y la señal oficial en streaming, udgtv.com. Ahí nos puede usted encontrar.
Creo que el mundial tiene dos aspectos muy importantes. Por un lado, esta euforia y este raro sentimiento nacionalista y de solidaridad que se provoca en un evento de esta magnitud. Pero también otro del que se ha estado hablando mucho es toda esta serie de desigualdades que están coexistiendo con este mundial. Mientras la FIFA se enriquece y mientras hay un gran negocio detrás del fútbol, pues no perdemos de vista todo lo que sigue ocurriendo en el día a día. Para ejemplo, pues tenemos la reciente manifestación de las madres buscadoras que aprovecharon el evento del jueves pasado para hacerse escuchar, porque si bien también el gobierno está con los ojos puestos en el mundial, pues eso no quiere decir que debamos permitir que se dejen de lado todas estas luchas necesarias. Y pues queremos contarles a ustedes sobre un estudio que realizó el Banco Interamericano de Desarrollo acerca de que este mundial es también el mundial de la violencia familiar, porque el estudio revela que en el contexto de los grandes eventos deportivos aumenta hasta 30% el número de llamadas de emergencia por violencia familiar. Esto apegándonos a Latinoamérica, sin embargo, el fenómeno no es exclusivo de esta región, porque también se ha visto este aumento en lugares como Inglaterra y otros que menciona el estudio, y que hablan finalmente de esto, que cuando hay fútbol, también como sucede cada que las mujeres están encerradas en casa, como en la pandemia o por alguna situación específica, pues entonces corren más peligro y no importa si la selección o el equipo al que le vayas gane o pierda, sea por celebración o por una cuestión de tristeza, de todos modos la violencia hacia las mujeres recrudece, según este estudio.
No, y que esto tampoco es exclusivo de los mundiales. De hecho, ya lo habíamos mencionado hace algunos años, me parece. Esto usted luego inclusive lo puede ver cuando son finales, por ejemplo, aquí en el torneo, en la Liga Mexicana. Eso también es como común. Hay mucho meme al respecto, pero al final de cuentas pues es real, de que si pierde la América también hay un incremento como en las llamadas de este tipo de violencia intrafamiliar y demás. Digo, a la América por decir uno, pero lo mismo seguramente con las Chivas o el Atlas. O sea, la euforia mal encaminada que despierta el fútbol en nuestro país, pues este es el resultado, ¿no? Entonces, este tipo de noticias o este tipo de situaciones no son exclusivas de ambientes mundialistas o de fútbol a nivel selecciones, sino también de nuestro torneo regular.
Sí, justo fue, creo que de un final de Copa, de la Liga, que no sé si recuerdan, era un video donde un chico se enoja tanto que rompe una pantalla.
Eso es siempre.
No, y es como súper
común. Es como muy común, sí. Ajá. Que a ver, a mí me gustó mucho el fútbol, pero también me gusta ver dónde tener tele, ver tele en dónde ver cosas, ¿no?
Entonces, ajá, claro. Sí, sí, no, pero es eso. Que también habla de un descontrol emocional.
Ajá.
Que, a ver, te puede gustar muchísimo el fútbol y emocionarte bastante, pero ¿qué tanto te puede enojar que si tú quieres una injusticia, una falta mal aplicada, qué sé yo, que pierda tu equipo? No justifica una reacción violenta, ¿no? De ninguna manera.
Si ustedes han tenido alguna mala reacción emocional ante la pérdida o, insisto, la celebración que causa, cómo le vaya a su equipo de preferencia, queremos que nos cuenten aquí. Puede ser también lo que le pasó al amigo de un amigo, porque en efecto mucho de esto tiene que ver con mala gestión emocional masculina y con una idea de que esto es parte de la normalidad, ¿no? Que incluso es hasta chistoso pensar que por el fútbol uno pueda llegar a comportarse de esa manera. Pero bueno, es una reflexión que creo que no está de más hacer mientras les contamos un poco más respecto a este estudio que dice que se recrudece el 30% la violencia hacia las mujeres cada que hay un evento deportivo de proporciones como el mundial que estamos viviendo.
Sí, porque bueno, no sé, también va mucho de la mano con lo que el deporte o con lo que este deporte pueda provocar, porque estaría interesante saber si, por ejemplo, este tipo de índices también se presentan durante las Olimpiadas. O sea, que no, bueno, diría yo que no creo, ¿verdad? De que hubo un aumento de violencia porque China perdió en los clavados, ¿no? O sea, creo que es como más bien, no quiero decir que con eso el amor al fútbol sea mayor o esté más justificado, pero siempre es como es la pero pasión
por el
deporte,
¿no? De las aficiones, ¿no? A mí me hace pensar más bien qué pasa con el fútbol americano en Estados Unidos.
Estaría interesante también ver
que a lo mejor no tenemos las cifras tal cual del fútbol americano o de violencia dentro del marco del fútbol americano, del Super Bowl, porque al menos aquí, o sea, si bien creo que sí se consume, creo que no es tanto.
No es el deporte nacional.
Exacto, porque no es nacional, exactamente. Pero yo sí creo que en Estados Unidos debe de tener algunos efectos y deben tener sus estadísticas también.
Sí, definitivamente, al menos acá en México no hay deporte más popular que el fútbol.
Y antes de ir un corte de estación, te preguntamos, además de todo lo demás, que nos digas cómo has visto la participación femenina en este Mundial 2026. Con eso te dejamos, vamos a ir un breve corte de estación y escríbenos porque esto es Punto 5 y no tardamos nadita en regresar. Lunes de Ellas, en Punto 5. Lunes de Ellas. Regresamos.
We'll
Estamos de regreso en los lunes de Ellas de Punto 5. Gracias por acompañarnos el día de hoy a platicar sobre el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que cuando hay eventos deportivos significativos, como el caso del Mundial, la violencia doméstica aumenta 30%. Y un factor común que se observa en estos casos es, por supuesto, el consumo del alcohol, que sin duda pues tiene una influencia importante en la violencia que hay en las casas. Y de hecho también, si el evento es más temprano, hay más tiempo para tomar, y entonces pues por ejemplo ese es un factor, ¿no? Si el partido es más temprano, hay más probabilidades de que haya violencia. Si es en fin de semana, pues también hay más probabilidades que cuando es entre semana, por ejemplo. Y pues llama la atención ese tema, que esté tan medido, además, que estos factores que facilitan juntarnos entre amigos o consumir alcohol, pues terminan las mujeres de cada casa pagando pues esa situación.
Sí, no sé por qué yo en lo personal sí siento como que para disfrutar mejor el fútbol un poquito más tarde, ¿no? Digo, salvo que el Toluca juega muy regularmente a mediodía, pues ni hablar, ¿no? Pero no sé por qué supongo yo que también por cuestión de las diferencias de usos horarios a lo largo y ancho del planeta, que la inauguración haya sido a la 1:00 p.m. en México, pues seguramente para que en Europa y otros países todavía fuera medianamente temprano.
Sí, no, y porque hubo más partidos después, ¿no? O sea, tienen que...
Ese día...
O sea, por día son como 3, 4.
Depende. Ese día de la inauguración solamente hubo 2 y aquí sí, fue el segundo, jugó Corea del Sur.
Y mira, yo sé que a todos nos gusta la emoción del Mundial y que a muchos les gusta esta experiencia de los partidos, pero pensando este aspecto en específico, creo que vale la pena mencionar que a los hombres tampoco les hace bien entrar en este círculo, porque, por ejemplo, si lo piensan un poco, el fútbol está marcado por agresividad en muchos sentidos. Por ejemplo, tenemos a la agresividad que ocurre entre aficionados de equipos contrarios, lo que sucede de jugadores a árbitros, los daños que hay al espacio público por lo que sea, ¿no? Tanto por celebraciones como por fracasos, accidentes de coche, disturbios contra la policía, eso agregándole la violencia doméstica. Si a mí me lo preguntan, creo que es la actuación menos deportiva que tenemos aquí en México y todo lo que ocurre a raíz de esto que culturalmente tenemos aceptado y que ya ni llama tanto la atención. O sea, como que la gente dice, sí, pues eso es lo normal.
No, y eso sin mencionar que a veces se da dentro de los partidos, dentro de la cancha, todas estas actitudes antideportivas, o sea, entre los mismos jugadores, donde ha habido ocasiones en los que se tiene que detener el partido precisamente porque pues ya se ponen a pelearse, ¿no? Los jugadores. Entonces, pues vamos, ya desde ahí estamos muy mal y pues que no se replique con la afición, pues está muy difícil, ¿no? Si lo estamos viendo con los mismos jugadores.
Oigan, también por aquí un anuncio, si es que usted nos está escuchando a través de udgt.com, dígale a quien tenga ahí a un lado. Estamos experimentando algunas fallas técnicas. Si usted nos está escuchando en udgt.com, no hay problema alguno. Esperemos, ahorita vamos a publicar en nuestras redes sociales. Si está escuchando en la manera tradicional, es decir, a través de la FM, en el 104.3 de la FM, estamos experimentando intermitencias en nuestra señal, pero a través de internet estamos funcionando y en redes sociales también de la manera correcta. Ya se está atendiendo todo para que regrese a la normalidad la señal en FM. Mientras tanto, continuamos a través de streaming.
Esperemos poco a poco recuperarnos de estos problemas técnicos. Y mientras, les vamos platicando en lo que el gran equipo de Radio Universidad hace sus magias para regresar hasta sus oídos en la frecuencia normal. Pues también hemos visto mucho movimiento en cuanto a la percepción de las mujeres en el fútbol. ¿Saben una cosa? Me llamó mucho la atención la respuesta que hubo a la canción de la niña futbolista de Julieta Venegas. No con esto quiero decir que me gustó la canción. En realidad creo que estoy del lado de quienes dicen que es pues una mala canción. A mí no me gustó, pero algo que sí me llamó la atención es la cantidad de contenido misógino que se generó a partir de esta canción, ¿no? Lo que siempre decimos, tú puedes decir, este producto musical no me gusta, no es el ideal, pero para muchas personas que pensaron que esta era la canción oficial, pues reaccionaron bastante mal. Julieta Venegas desactivó los comentarios, pero siguieron escribiéndole a todos sus videos habidos y por haber para decirle que su canción era horrenda. Y bueno, parece ser que ella ahora está un poco oculta, no quiere hablar tanto de la canción, aunque la defendió en su momento, como que dice, bueno, cambiemos a la página y sigamos adelante. Pero es interesante cómo reaccionamos tan mal cuando de alguna manera las mujeres aparecen en espacios donde tradicionalmente no se les permite estar. Y para un ejemplo, pues tenemos muchísimos de lo que podríamos hablar en el fútbol, pero este fue el caso de este 2026, ¿no? Cómo la gente pues reaccionó tan mal a algo que definieron como inclusión forzada, y que también hablaban de, es que quieren a fuerzas meter el feminismo en temas relacionados a fútbol, y yo lo que digo es, ajá, pero eso es lo esperado, porque el feminismo debe ser una manera de actuar y de pensar que atraviese todas las esferas de la vida, sobre todo las que son tan importantes, las que tienen un peso social tan significativo como el mundial. Así que sí, más bien pues es lo esperado, que hubiera mensajes feministas, aunque quizás, no sé, yo tampoco si el gobierno era la mejor, pues la mejor organización para dar a conocer este mensaje.
Creo que ese es justo el problema, o uno de los tantos problemas respecto a que a la situación de esta canción. Como lo hemos mencionado también, aunque no clavándonos en ese tema tal cual, pero los martes, otros temas así un poco más por encimita, era un hecho que previo a que el mundial arrancara había mucho descontento, o sigue habiendo mucho descontento de muchas fracciones de la sociedad mexicana respecto al mundial. Digo, acá en Guadalajara no es la diferencia respecto a cómo es que le estaban dando prioridad a otras cosas que no eran urgencia en lugar de atender problemas reales, ¿no? O más importantes. Y creo que el hecho de que esta canción de Julieta Venegas viniera acompañada pues de una imagen política, o más bien de una imagen gubernamental, mejor dicho, creo que fue lo que todavía encendió, le echó más gasolina a esta fogata, ¿no? El hecho de percibir que sí forzada, no solamente desde el tema de género, sino desde, siento yo que es como estos intentos fallidos que ha hecho en otras ocasiones el gobierno por ser cool y ser parte del movimiento o ser parte de la moda, en este caso el mundial, y que pues claramente la afición no lo va a recibir bien porque no están contentos con el gobierno. Y mencionaba ayer, charlaba contigo, que si bien por supuesto acá se acrecentó como el odio a la canción por haber modificado la letra, que este es un cover para los que no sepan, esta canción de Julieta Venegas no es una canción original de ella, es una canción de hecho del 2003 de una banda de rock para niños que se llama Patita de Perro, pero también es el hecho de que no se siente algo genuino, no se siente algo real, como la canción, una canción que hizo Carin León y un cuate que canta country en los Estados Unidos para el fútbol, para el mundial. Horrible la canción y también recibió hate a más no poder, porque se siente algo muy forzado, se siente algo muy como con muchas ganas de pertenecer. Esa es como mi lectura, y que por eso no es bien recibida, porque se siente algo muy muy prefabricado, algo que está hecho probablemente por personas a las que no les importa el fútbol o no les interesa el mundial. A todo esto, aunado al hecho de que el gobierno pues está poniendo atención en otras cosas que no son las importantes, ¿no?
Sí, precisamente creo que en este mundial lo que se vive en México, nos toca recibir el mundial con un contexto político-social, pues, muy desafortunado, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay más descontento actualmente por los desaparecidos, y ver toda la inversión que está haciendo el gobierno para el mundial, y luego tapar la
pobreza, ocultar los problemas, la realidad.
Ocultar las realidades, invertir, o sea, miles de pesos solamente para una fachada, cuando, pues, desde cuando se le está exigiendo que haga realmente inversiones y que apoyen realmente a las madres desaparecidas, o sea, a las madres de todos los desaparecidos que están en todo el país, Y en todo el país se han visto todas estas manifestaciones. Entonces, el hecho de que tengan una respuesta de este tipo, pues sí, claro. Es como muy... Pues sí, forzado y no, pues no se les cree, ¿no?
¿Pero ustedes qué creen? O sea, por ejemplo, en el caso de la canción de Julieta Venegas, ¿fue que es musicalmente mala? O sea, que no nos guste, que, no sé, no emocione, como mucha gente dice, que no le suena triunfal como una canción para el mundial. ¿O es que habla de mujeres? Además, bueno, que para mí ese es el tema, ¿no? Hablar de mujeres y de la necesidad de incluirlas y de reconocerlas en un mundial que, siendo muy honestos, es únicamente juegos para hombres, donde no hay una participación real o equitativa de parte de las mujeres y donde se sigue diciendo que la calidad de las selecciones femeniles es peor, ¿no? Solo porque sí, o sea, sí, juegan mujeres y entonces es malo el deporte.
Creo que aquí, más allá de, desde mi punto de vista, por supuesto, creo que el principal problema de la canción de Julieta Venegas para mí es que fue tendenciosa. O sea, no fue como cualquier otro esfuerzo de inclusión, que también el recurso de decir inclusión forzada ya está muy gastado y se usa como así sin control, ¿no? Uh-huh. Aquí, más allá de una inclusión forzada, creo que es una canción tendenciosa, pues. Partiendo del hecho en el que se modificó la obra original y que una simple frase puede cambiar el sentido de la canción.
¿Cómo
completa,
en qué,
¿no?,
es tendenciosa?
Cuando en esta canción, una de las, en la versión de Julieta Venegas, lo que te comentaba, en la versión de Julieta Venegas, la historia, si usted no la conoce, le damos un resumen. La historia de la niña futbolista es la historia de una niña, vaya, valga la redundancia, que quería ser futbolista.
Ajá.
Pero pues que, como siempre, estaba luchando contra estos estereotipos al pensarse que el fútbol es un deporte solamente para niños y que ella tendría que estar jugando a las muñecas, a las Barbies, enseñándose cómo ser mamá, ¿no? El detalle es que en un pedazo de la canción, Julieta Venegas menciona que, sin embargo, su papá piensa como los demás. Ajá. Mientras que en la versión original dice sus papás. O sea, en la versión original los menciona ambos. Uh-huh. Por eso digo que ahí es como la... O sea, desde mi punto de vista sí me parece tendencioso en solamente culpar a que el señor es el único que está en contra, ¿no? Tampoco deja un mensaje explícito de que la mamá sí la apoyaba bien machín, ¿no? Pero tan solo ya modificando la obra original, ¿por qué habrías de hacerlo, no? Entonces, por eso te digo que ahí está ya como hay la curva en la canción, pues que creo que se probablemente muchas personas no se habían dado o no nos habíamos dado cuenta del cambio de la letra. Y sin embargo, cuando alguien lo descubrió, creo que eso hizo todavía enojar más la reacción que se tuvo al respecto de esta canción.
Es curioso porque es un detalle tan pequeño que yo pensaría que no es relevante, pero ajá, como el diablo no, está en los
sí,
detalles.
Aquí sí lo creo, porque pues vaya, exactamente, tal vez si le hubieras dejado la canción original... Fea está, mala está la adaptación de Julieta Venegas, pero el hecho de que de nuevo hayas omitido o hayas modificado a propósito la versión original para que el mensaje tal vez o la idea de la canción fuera distinta, creo que eso es lo que se siente deshonesto, llamémoslo así.
Pues que quienes nos escuchan nos digan en @5Radio, en ex antes Twitter o en .5, que nos digan qué piensan de esta canción de Julieta Venegas y la polémica que generó Niña Futbolista alrededor del país. Mucho hate en todos lados con respecto a esta canción, que a mí también me parece fea, honestamente, pero lo que me llama la atención es también la respuesta al mensaje.
Y también antes de ir al corte, ya regresamos a la señal habitual, al 104.3 del FM. Le ofrecemos unas disculpas. Este día la radio ha estado presentando algunas intermitencias en su señal. En la FM, en el 104.3, si usted va a udgt.com, nuestra señal sigue tan estable como siempre. Así que por eso es que salimos del aire unos minutitos. El equipo técnico de radio ya solucionó para que todo vuelva a estar en la normalidad. Es por eso que le ofrecemos una disculpa por habernos desconectado un ratito, pero así pasan estas cosas cuando estamos en vivo. Dicho lo anterior, ya regresamos. Vamos.
Lunes de Ellas.
.5.
Lunes de Ellas, en .5. Estamos de vuelta en los lunes de ellas en Punto 5 y el día de hoy te preguntamos cómo has visto la participación de las mujeres en este Mundial 2026, porque sin duda es una participación muy activa. Estaba revisando algunos datos que hablan de que 43% de las mujeres ven el fútbol en México, que esto podría no sonar como a tanto porcentaje, pero se eleva significativamente cuando tenemos el Mundial. Ahí sí estamos hablando como 6 de cada 10 mujeres están al pendiente de lo que pasa en los partidos y con lo relacionado al Mundial. De hecho, se habla de que en este Mundial habrá 56% más de ganancia para la FIFA gracias a la participación de mujeres. Sin embargo, la violencia que sucede en los hogares a partir de estas competencias, es decir, no es el fútbol lo que genera la violencia directamente, sin embargo, por alguna razón cultural, cada que hay fútbol aumenta la violencia. Hablábamos del consumo de alcohol, de la mala gestión emocional y otros factores que pueden estar relacionados a este fenómeno. Entonces, pues no debería la FIFA hablar de esta situación e incluso generar campañas relacionadas al aumento de la violencia para tratar de hablar con todos estos hombres que probablemente sean pues más receptivos a lo que les dice la FIFA que, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Quiero pensar.
Sí, precisamente. Y bueno, o sea, los casos que se han desencadenado luego también ya pasaron a pues hacerse más virales incluso, porque justo el jueves, que fue el partido inaugural donde México le gana a Sudáfrica, hubo un caso de una influencer periodista deportiva, Montserrat Gómez, si mal no recuerdo, que estaba grabando una cápsula de, bueno, pues la emoción de que ganó México, bla, 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 y está por las calles y de repente llega un chico por atrás y la abraza y dice, sí, gana México. Pero pues, a ver, no puedes llegar sin el consentimiento de una chica que no conoces y abrazarla, ese es el punto, ¿no? Entonces, si bien me recuerda un poco también el caso de Claudia Sheinbaum, ¿recuerdas ese?
Ajá, cuando la acosaron.
Cuando la acosaron y todo esto, bueno, algo así pasó, pero bueno, esto bajó la emoción, o sea, no hay emoción suficiente que justifique que vayas y abraces a alguien sin su consentimiento, ese es el punto, ¿no? Entonces, bueno, sí se hizo viral este caso precisamente por eso, porque pues estaban grabando, estaban transmitiendo y pasa, tuvieron que cortar y todo, pero claro que hubo después pues todas unas declaraciones de ella hablando de que claro que no se sintió cómodo estar en esa situación, ¿no? Y pues sí, aunque sea el festejo, eso no es una justificación para que lo haya hecho ese chico.
Y que al final el fútbol revela muchos aspectos culturales que nos marcan y nos caracterizan alrededor del mundo, incluso las cosas que no están tan bien. Y en este caso en específico respecto a las mujeres participando en el fútbol y la enorme cantidad de ganancias que están generando, ¿por qué? Pues porque compran mercancía, porque son quienes organizan la comida o la cena familiar para ver el partido, son quienes se encargan de muchas cuestiones que tienen que ver con pues generar dinero, con gastar, con generar estas ganancias, y a pesar de eso es como si el fútbol continuara excluyéndonos de los espacios en los que sucede, que es algo que hay que desafiar mucho, ¿no? Así como desafiamos otros aspectos culturales, creo que también esta visión de las mujeres y asumir que sigue habiendo espacios donde no somos bienvenidas está ahí y merece que aún y con todo lo que tenemos que platicar en este momento histórico, pues también le demos una pensada a esa relación que tenemos con las mujeres que están en los medios de comunicación, como consumidoras, en el deporte y todas las facetas que tenemos nosotras para participar de algo así.
Tenemos comentarios.
Así es, nos dice Enex Terry Red. Hola, escuché que una mujer iba a ser árbitro de un juego en el Mundial. No sé si ya había pasado el que una mujer fuera árbitro en un partido alguno de los mundiales. Ahorita continúo con su mensaje. Dice, Hola, buenas, bueno, sí, buenas tardes. Yo vi sorprendido con alegría a unas familiares como espectadoras aficionadas, viendo muy alegres, muy atentas el juego pasado de México en su participación contra Sudáfrica en este Mundial 2026. También nos dice Juan Caralampio, hola, punto 5, en lo futbolístico no he visto a las mujeres trabajando, ¿dónde están las árbitras y las abanderadas? En lo referente a festejos, sí veo a las damas bien jaladoras, besuqueándose a cualquier extranjero que ven, baile y baile, tomando, y nos dice que chequemos la señal porque se va a ratos. Comentarles precisamente lo del arbitraje, ¿no? Nos estábamos preguntando fuera del aire quién había sido la primera mujer que había arbitrado un juego en un mundial. Y ella fue Stéphanie Frappart de Francia, que fue pues una de las mayores pioneras mundiales. Quien fue la primera mujer en arbitrar un partido en la Copa del Mundo masculina en Qatar 2022. Y bueno, en esta ocasión, Katia Itzel, vamos hablando de lo local, ella estaría debutando como la primera árbitra central mexicana en pitar un mundial del 2026. Bueno, esto pasó más bien en el partido de ayer de Países Bajos contra, ¿qué fue? ¿Japón?
Sí, sí. Países Bajos contra Japón, 2-2 quedaron.
Exacto.
Sí, que justo eso, siempre habían estado como relegadas a estar en papeles de jueces de línea, cuartos árbitros, asistentes y demás, porque obviamente la autoridad central, valga la redundancia, o la autoridad del partido son los árbitros centrales, los que usted ve ahí corriendo la pelota en medio de la cancha, ¿no? Están los jueces de línea, que son los que marcan los fueros de lugar, los tiros de esquina, el cuarto árbitro, que es el que marca los cambios, etcétera, etcétera, ¿no?
Habrá que ver cómo les va a las mujeres que están en esa posición, porque, bueno, yo veo que cada que el árbitro toma una decisión hay mucha discusión y polémica. Me pregunto si en el caso de las mujeres se discutirá exactamente igual que lo que vemos en televisión. Habrá que preguntarles a ellas.
Lo que sí creo, y eso es, no tengo fuentes para confirmarlo, pero sí creo que son más como duramente juzgadas cuando cometen un error. Porque siempre sí creo que también ser árbitro es muy difícil, independientemente si es de hombre o mujer.
Ajá.
Pues porque imagínate, cuates, ¿dónde dormir? Si ya hacen, ahora con el VAR, pues todo está más sencillo, entre comillas, ¿no? Pero sí creo que una mujer árbitro es más duramente juzgada y está siempre como más en el ojo del huracán.
Como que se cree que se va a equivocar más o que su criterio no va a ser suficiente.
Sí, totalmente. Sobre todo porque también demanda es una carrera, una profesión que demanda mucho carácter.
Sí.
O sea, tienes que tener ahí carácter fuerte para encarar a jugadores de talla mundial, más en un mundial, valga la redundancia, ¿no? Entonces, no deja de asociarse como esta figura que puede ser más frágil, a la que no le puedes encarar. Es una figura de batalla en la que se lleva muchas ofensas y todas esas cosas, ¿no?
Sí, sería muy interesante. Vamos a ver si podemos conseguir un contacto con alguna mujer árbitro. Si ustedes la conocen, escríbanos y díganos para poderle invitar aquí a los lunes de ellas en Punto 5 y preguntarle todas nuestras dudas respecto a las árbitros.
Sí, estaría súper interesante tener una charla con...
Si hay alguien... Es que estoy aquí tratando de buscar, pero ahora... Ahora todo lo que buscas de árbitras está referente a Katia Itzel, que es la árbitra que debutó. Pero si alguien estuvo en la prepa 7 o estudió, es que yo tuve una maestra de educación física que era árbitra, o árbitro, no sé cómo se diga, no árbitro central, era juez de línea y demás. Le estoy hablando, no sé, 2008, 2005, más o menos. O sea, ya hace algunos ayeres. No me acuerdo de su nombre, pero ella, y sí, yo me acuerdo que la veía en la tele, porque le pitó algunas veces al Toluca y yo le preguntaba y demás, porque arriba el Toluca. Entonces, yo recuerdo haberla visto y no me acuerdo cómo se llama. Si hay alguien que recuerde su nombre, a ver, ahorita creo, no me acuerdo si es Rita Muñoz, ahorita la voy a buscar, tal vez sí.
Ok, para buscarla y ver si las invitamos aquí a los lunes de ellas en Punto 5, que vamos a tratar de traer ese contenido. Muy bien.
Sí, fue mi maestra de educación física.
Ojalá te esté escuchando y sepa que queremos dar con ella.
Sí, siento que no le queda muy bien, yo en lo personal.
Porque le ibas al Toluca.
Porque le iba al Toluca y ella no tenía muy buena
referencia. Bueno, tal vez ya te perdonó.
Sí, pero ella fue, no fue la primera árbitro mexicana en tener participación en la Liga Mexicana, pero sin duda alguna sí fue de las primeras. De nuevo, estoy hablando hace mínimo 15 años, ¿no? Mínimo.
¿Rita qué?
Rita Muñoz.
Muñoz.
La estamos buscando. Uh-huh. Y por lo pronto vamos a ir a un breve corte de estación y regresamos a los lunes de ellas en punto 5.
Lunes de ellas. Regresamos. Lunes de ellas.
Punto 5.
Somos XHUDG, Radio Universidad de Guadalajara. Transmitimos en el 104.3 FM, desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, con 100.000 watts de potencia. Tenemos nuestros estudios en Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial Belénes, en Zapopan, Jalisco, México. En internet,
Lunes de Ellas.
Punto 5.
Estamos de vuelta en los lunes de ellas en punto 5. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy contentos de estar hablando sobre cómo vivimos el mundial y cómo vivimos también la participación de las mujeres. Ahora estábamos hablando de un montón de figuras clave de la historia del fútbol y que han sido relevantes para la historia de nuestro país y que quizás no han recibido el reconocimiento que se merecen. Entonces, pues ojalá este espacio sirva para nombrarlas y para hacerles un poco de justicia.
Nos dice por acá a través del Twitter Terry Red: he tenido la oportunidad de asistir a jugar fútbol con mi sobrina los últimos 3 años, desde sus 9 a 11 años, y he visto 2 o 3 niñas futbolistas en equipos de niños. Veo que de 11 jugadores, 3 son mujeres. En los 80s, cuando yo era niño, esto jamás fue así, las niñas no jugaban.
Exacto.
Qué chido.
Y creo que todavía en muchos espacios sigue siendo así, a pesar de que sí les gusta, muchas tienen también esta misma afición. Por jugar fútbol y de pronto, pues no sé, tal vez no se animan tanto. Creo que las cosas están cambiando, eso sin duda.
Sí, creo que hay muchas dimensiones también, ¿no? O sea, desde que en las familias siempre es como que, bueno, del deporte no vas a vivir, porque bueno, también los apoyos nacionales y demás, y es como, estudio una carrera y tal vez así, pero hay muchos deportes que demandan como demasiado tiempo, preparación para realmente destacar. Vamos, nacional o internacionalmente, y pues también creo que las dependencias del deporte nacionales no están como muy a la altura para este tipo de apoyos, y pues se sigue trabajando, pero no por el hecho de que no haya niñas. Es más, creo que es entre hay más niñas y niños interesados en el deporte, es mejor presionar desde abajo, pues.
¿Sabes qué? Sí, yo creo. Al menos eso era como lo que yo recuerdo cuando era morrillo ahí en los arcos. Y en general creo que el fútbol es distinto a los otros deportes. Sí creo que, por ejemplo, si eres muy bueno en natación o en clavados o en, no sé, en cualquier otro deporte, en taekwondo, por ejemplo, que cuántos de nosotros no hemos visto lamentablemente que hay adolescentes niños pidiendo recursos en los cruceros porque quieren ir a competencias. Sí creo que esos deportes lamentablemente no tienen el apoyo suficiente y sí... Sí creo que es cuando tus papás saben que eres bueno en eso, pero lamentablemente no va a haber apoyo ahí. Creo que el fútbol para muchos es como el sueño de los que los puede sacar de la situación. Y que muchas veces los mismos papás son como los que, ah, mira, ese morro es bueno jugando fútbol, mételo a la Academia X de cualquier equipo, ¿no?
Que también está su rollo con esta cosa de las visitorías. Y
claro.
De que, pues a ver, ¿no? También no cualquier familia puede... Sí. Pueden hacer que vayan a ver a su hijo jugar.
Exacto, yo creo que aquí son dos visiones distintas. Muchos ven el fútbol como la forma de salir de su situación. Sí creo también que de todos modos sigue siendo una cosa de, si tú eres mujer, es un hobby. O sea, claro. Si un morro es bueno para el fútbol, Los papás como, órale, apóyalo, mételo, sí. Y este vato
sí,
nos va
carrera,
a
hacer
así.
Claro.
Y
sí.
Las mujeres que son profesionales del fútbol, pues enfrentan condiciones muy injustas, por no decir sus sueldos, la difusión que reciben, todo lo que está alrededor de algo que no es solo un hobby, sino que también es una forma de vida, no se ha podido regular, seguimos muy atrasados en eso, porque se sigue asumiendo, yo lo sigo escuchando, que el fútbol femenil no tiene nivel, y que no hay calidad ahí, y que no son lo bastante talentosas, y que no venden, como si los hombres vendieran porque sí, ¿no? Hay un montón de factores que hace que el fútbol sea negocio, pero que en definitiva no es equitativo.
También es luchar contra décadas y décadas de historia y tradición, y no quiero sonar como este de nada más las Chivas, no, sino que me refiero que en los últimos años el fútbol femenil ha tenido un crecimiento lento, pero lo ha tenido. No recuerdo si fue hace 2 años, hace 3 años, la final del fútbol femenil que fue en el estadio de los Tigres, allá en Nuevo León, si mi memoria no me falla, rompió récords, o sea, llenó un estadio como si fuera la final del fútbol varonil. O sea, entonces sí creo que de pronto me parece como un poco injusto hacer esta comparación de toda la historia que ya tiene el fútbol mexicano y entiendo que es una lucha lenta, pero ahí va. Y que también tendría que tener más apoyo de medios, patrocinadores y demás. Pero sí creo que al menos en los últimos 3 años, 4 años, el fútbol femenil, al menos aquí en un panorama nacional, sí ha tenido un levantón. Obviamente no podemos comparar los mismos niveles de rating, asistencia, etcétera, con los equipos varoniles, ¿no? Pero sí, creo que ahí va poco a poco.
Pero aquí hay una pregunta dura, pero justa. ¿En realidad nos gusta el fútbol o nos gusta ver a hombres jugando fútbol? Porque la pregunta ahí está. O sea, si ¿cómo? Supuestamente las mujeres venden o no tienen un producto lo bastante atractivo como para tener seguidores, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? ¿El fútbol como un evento deportivo o ver únicamente a hombres jugando fútbol?
Creo que son varias cosas. A ver, yo lo veo así, esa es mi perspectiva, no quiero hablar por todos, pues porque cada quien tendrá su propia visión. Es que muchas veces sentimos que, o se puede percibir, que no es la misma historia, o que no es el mismo compromiso como con el club, etcétera, etcétera. Y iba a decir que muchas veces le vamos a una figura, es decir, hablando de los grandes nombres, muchas personas no le iban al Barcelona, le iban a Messi, ¿no? O muchas personas no le iban al Real Madrid, le iban a Cristiano Ronaldo. Tal vez no hay una figura así de magnífica, o masiva, mejor dicho, en el fútbol femenil. Y también que no sientes tal vez,
es que
asumiendo como esa pasión de, oh, es que los colores y sabes.
Pero es que figuras sí hay y como al menos en lo nacional, o sea, vemos que claro que hay figuras femeniles. ¿Te acuerdas cuando entrevistamos a Blanca Félix, portera de las Chivas? O sea, y creo que incluso las Chivas en específico sí le han apostado precisamente y depende de los clubes y de la gestión de los clubes
sí, claro.
Para generar también mercadotecnia con las chicas y que vaya creciendo. Las Chivas
sí. Sí, creo que sí, las Chivas femenil lo han hecho muy bien. Las Chivas y los Tigres femenil también.
Ajá, sí, los Tigres también. Entonces, creo que falta también que los demás clubes puedan entrarle y hacerlo algo más global. Para poder, o para que sea más disponible para todos poder ver y emocionarse de la misma forma.
Sí, creo. ¿No?
Porque figuras sí las hay, ¿eh?
Tenemos que despedirnos. Hay muchos temas que se quedaron por acá. Nos faltó hablar de Marigol, que ya será la siguiente semana.
Ajá, sí.
Así que pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron el día de hoy acá con nosotros, permitiéndonos iniciar su semana. A Sal López de este lado del micrófono, Iván Alvarado, Emanuel Candelas en los controles técnicos y operativos.
En este micrófono, Edith Preciado, @preedit con doble E en Twitter. Muchas gracias por acompañarnos.
Y yo soy Anabel Casillas, @dimechascona. Nos oímos el próximo lunes para seguir platicando sobre el Mundial, sobre las mujeres y sobre los cambios culturales que todavía nos quedan pendientes. Nos oímos pronto. Adiós.
Adiós.
Chao.
Punto 5. encuentros en el espacio radiofónico.
Radiofónico. Arriesgando el aire.
Punto 5.
Esta no es una misión. Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.